Estás escuchando SBS en español. Hispanoamérica. Los contagios de COVID-19 siguen aumentando en todo el mundo y Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas por el avance del virus. Brasil, Perú, Chile y México están entre los 10 países con más personas infectadas en todo el mundo. Particularmente alarmante es el caso de Chile, con una población de casi 19 millones de personas, pues su cifra de contagios sobrepasa las 317 mil personas, lo que sitúa al país como el sexto en el ranking de más infectados en el mundo. Chile, además, ya ha superado las 7.000 víctimas fatales, cifras muy altas incluso para naciones más pobladas. Luego del primer caso confirmado de coronavirus en el país el día 3 de marzo, la tasa de contagios subió rápidamente a pesar de las medidas que tomó el gobierno ese mismo mes, como declarar estado de catástrofe y cuarentenas selectivas, sobre todo en Santiago, la capital, que es hasta ahora la zona más golpeada por el coronavirus. Chile sumó esta crisis sanitaria a una crisis social, política y económica que vive desde octubre de 2019, cuando comenzó lo que se conoce como el estallido social, una serie de manifestaciones y disturbios a lo largo del país motivados por la desigualdad económica y el descontento con la política, el gobierno y los privilegios de los sectores más acomodados, entre otras razones. Chile, el país que había recibido halagos internacionalmente en las últimas décadas por su crecimiento económico, hoy se enfrenta a uno de sus peores momentos en su historia contemporánea. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el siguiente informe.
Chile cambió. Era una frase que se escuchaba constantemente en las protestas y en las bocas de la población chilena desde el inicio del estallido social en octubre de 2019. Sus habitantes, dependiendo de su visión respecto a lo que estaba sucediendo en el país, veían ese cambio ya sea con temor o con esperanza. Lo que nadie esperaba, por supuesto, era la llegada en marzo de la pandemia de coronavirus y todas sus consecuencias, las que vinieron a agravar la ya precaria situación económica, política, social y sanitaria del país. Chile hoy es el sexto país con más infectados de COVID-19 en el mundo, superando los 317.000 contagiados y las 7.000 víctimas fatales. Pero incluso esas altas cifras han sido puestas en duda por quienes creen que el gobierno ha intentado maquillar los números para sostener una aprobación de parte de la población que se encuentra en sus mínimos históricos. A pesar de las medidas sanitarias extraordinarias, los toques de queda y las largas y estrictas cuarentenas, que, por ejemplo, en algunas zonas de Santiago ya sobrepasan los 100 días, el país no ha logrado aplanar la curva de contagios hasta ahora. El nuevo ministro de Salud, Enrique París, reemplazante del cuestionado Jaime Mañalich, ha hablado públicamente de una leve mejoría. Declaraciones que se emiten con suma precaución en cualquier caso, pues uno de los errores que se le achacan al gobierno en su manejo de la pandemia fue la de hablar precipitadamente de mejorías, de una nueva normalidad, cuando Chile ni siquiera entraba en la fase crítica de contagios tal como se halla ahora. La enfermera de urgencias chilena Helga Pereira, por ejemplo, considera que existe una leve baja de casos, pero que ha aumentado la gravedad de los mismos, y por eso piensa que todavía la situación es crítica. Helga cree que Chile ha fracasado en su lucha contra el virus, principalmente por los mensajes de la autoridad, que han sido equívocos y blandos.
Desde el punto de vista sanitario, yo soy enfermera de urgencia, y nosotros lo vemos como efectivamente con una pequeña tendencia a bajar el número de casos, el número de consultas, en este caso en el sistema, yo trabajo en el sistema privado de salud de Chile, pero si bien ha bajado el número de consultas, hemos aumentado la complejidad de los pacientes que están llegando a consultar, porque como estamos en cuarentena, la gente efectivamente sale menos y por lo tanto tiende a no ir a consultar hasta que los síntomas no son mucho más complicados. Entonces estamos viendo una baja en el número, pero sí una complejización de los casos, de los pacientes que nos están llegando. En el sistema público todavía se ve gran afluencia alta, urgencias llenas, servicios con el número de camas lleno, y la mayoría de los hospitales está transformando o ya transformó todas sus camas en camas de intermedio o de intensivo. el mensaje demasiado blando desde la autoridad, todo el tiempo tratando de hablar de una nueva normalidad, de que en algún minuto tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus, que vino para quedarse, que podíamos ir a tomar café o intentar abrir un mall o querer que retorne toda la normalidad lo antes posible, cuando recién partimos la baja ahora. Si es que la baja numérica es real y no es solamente una forma de diferir los datos, y que estamos tan desfasados del resultado de las PCR que todos los días sale un número bajo porque tenemos un desfase de al menos 7 o 10 días entre la toma, el resultado y tenerlos en las estadísticas. Y yo creo que el mensaje equívoco de la autoridad es tratar de normalizarlo todo. Entonces yo creo que los mensajes de la autoridad son los que han hecho que el número de contagios sea tan alto. Las cuarentenas progresivas a lo mejor funcionaban, han sido sencillos reales, pero tampoco hay una fiscalización constante y continua de que las cuarentenas se cumplan. Recién ahora están apareciendo controles más firmes en la calle, ahora que las van a levantar. Entonces, yo creo que la autoridad dio mensajes en direcciones equivocadas cuando era el minuto de quedarse encerrado 100%, y que lo elemental era lo elemental, y no mentir para decir que hay trabajos que son elementales en tiempos de pandemia.
La crisis sanitaria y general ha golpeado duramente al país, sobre todo a los sectores económicos más vulnerables. El gobierno, en su intento de ayudar a paliar la situación de escasez que viven algunas familias, en el mes de junio comenzó a distribuir más de 2,5 millones de cajas de alimentos. A esta medida sumó la posibilidad de que las personas pudieran retirar fondos del seguro de desempleo. Aprobó también la protección a los empleados para evitar su despido a través de una suspensión temporal de sus trabajos. Otorgó créditos blandos con bajas tasas de interés que se regulan por el mercado y repartió bonos en dinero para las familias de escasos recursos. Estas medidas no han sido suficientes para detener el creciente descontento de la población, de los partidos opositores e incluso de los aliados del gobierno, que ven que la popularidad de este no aumenta y comienzan a desmarcarse del mismo. En este contexto se discute hoy una de las medidas más polémicas de este periodo de crisis, la posibilidad de retirar un 10% de los fondos de pensiones, o AFP como se conocen en Chile, para aquellas personas que no cuentan con suficientes recursos para afrontar los meses que quedan de pandemia y restricciones. Esta idea ha encontrado críticas y apoyos transversales en los partidos políticos, que de todas maneras aprobaron legislar sobre ella la semana pasada. Por una parte, los detractores dicen que el retiro de fondos creará un agujero en el sistema de pensiones, incluso perjudicando a quienes no retiran su porcentaje de la jubilación. Mientras que quienes lo apoyan, en su mayoría de los partidos de oposición, consideran que es una medida urgente para paliar el hambre que muchas familias viven en estos momentos. Nuestro corresponsal en Chile para Radio CBS, Sergio Jara, nos explica brevemente este debate.
Todos los trabajadores y trabajadoras de Chile ahorran un 10% de su sueldo mensual en un sistema de previsional que está administrado por una empresa que se llama AFP, que son administradoras previsionales. Y ese fondo se invierte en distintas empresas, en acciones, en bonos, qué sé yo. Y la rentabilidad se va sumando a lo que uno ahorra y a los 65 años se jubila con ese dinero. Ese es el sistema previsional en Chile. Lo que se propone es sacar un 10% de lo que uno tiene ahorrado ahí, para poder financiar y obtener liquidez en este momento duro que vive el país. Ahí hay un gran debate sobre si se puede o no se puede sacar la plata. La ley lo impide, por eso se hace una reforma legal. Mucha gente se opone también porque hablan que esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Dejar sin pensiones después de la gente que saca este 10% de su ahorro. Ese es el debate que se está dando hoy día. Lo que se habló en la Cámara de Diputados y Diputadas fue la idea de legislar. Este proyecto hoy ha estado en debate en la Comisión de Constitución, vuelve a la sala y después seguramente irá al Senado, y una vez que salga del Senado, si es que se aprueba o no, el presidente verá si lo veta o no lo ve.
La tasa de desempleo en Chile es la más elevada desde hace una década, alcanzando 11,2% en el trimestre de marzo a mayo, pero se espera que estas cifras aún aumenten en el próximo trimestre debido a la pérdida continua de empleos. Trabajadores de todos los ámbitos y sectores se han visto afectados por la crisis que vive el país y muchos de ellos no ven con optimismo el futuro inmediato. Claudio Aguilera, por ejemplo, es un trabajador bancario que quedó desempleado en la primera etapa de la pandemia en Chile. Él cree que el gobierno no tiene políticas claras y orientadas para superar este duro momento.
El gobierno aplicó un plan de ayuda, primero mercadería, una caja que se fue distribuyendo, y luego un bono también en dinero para la mayoría de la población. Nosotros no recibimos ninguno de estos beneficios, supuestamente por la condición que tenemos, porque somos profesionales y los dos trabajamos. Actualmente yo y mi mujer nos encontramos sin trabajo. Hemos visto que igual el gobierno ha dado como... se ve realmente desorientado en temas de cómo resolver los problemas. Y eso a mí personalmente me tiene un poco asustado porque no veo que haya una política correcta, orientada, que tenga un fin definido, sino que solamente estamos apagando incendios. Siempre estamos mirando a otros países, generalmente miran a Europa, otros países más económicamente más pudientes, y como que pierden un poco el tono de la realidad de lo que significa vivir en Latinoamérica y principalmente Chile. Igual pienso personalmente que somos un país pobre y todavía en vías de desarrollo y no contamos con un capital ni una industria que nos permita salvaguardarnos por mucho tiempo. Lamentablemente el futuro lo veo incierto.
El ánimo general de la población es bajo y reina el pesimismo. Las largas cuarentenas y los pocos éxitos en la lucha contra el coronavirus han minado también la salud mental y emocional de la población. Esto sucedió, por ejemplo, con Yvonne, una profesora de inglés, que a pesar de seguir manteniendo su trabajo, siente que todas estas circunstancias extraordinarias le han deteriorado su salud mental.
Emocionalmente, a mí me ha afectado bastante porque, como te dije, hemos sido tan responsables que yo no veo a mi familia desde marzo. Estamos en julio y para mí eso es bastante tiempo. Entonces nos comunicamos por videollamada, pero a mí sí me ha afectado ese punto de no ver a mi familia y no tener el contacto que teníamos antes, que era, no sé, vernos una vez por semana o más. Psicológicamente también ha afectado bastante porque estar teletrabajando y estar sin contacto social ha interrumpido o ha modificado la rutina de todos. Entonces han aparecido problemas que antes no habían, por ejemplo, el insomnio o problemas para dormir, despertar en la mitad de la noche sin razón alguna, dolores corporales, por ejemplo, la espalda por estar tanto rato sentada, o dolor de cabeza, cosas que antes no ocurrían. Y eso en gran parte se debe al estrés.
Chile pasa el invierno ante la incertidumbre, el temor y la esperanza de que estos sean los meses en que la tasa de contagios llega a su meseta y comienza a decaer paulatinamente, tal como prevén las autoridades. Las consecuencias definitivas de esta pandemia solo se conocerán con los años. En lo que muchos chilenos están de acuerdo es que estos meses han sido los más agitados y convulsos del último tiempo, y por esto ya casi nadie duda de que Chile definitivamente cambió.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.